Estamos con el ministro de Salud, Julio Borba. Hola, ministro, ¿cómo estás?
Muy buenos días, señor Luis Gareiro, y a todo el equipo. Gusto por saludarlos.
Ministro, bueno, quería entender este tema del acuerdo con COVAX, qué es lo que se puede y no se puede hacer, y sobre todo, digamos, entender en el momento en el que se firmó. Hoy todo el mundo da cátedra de lo que tendríamos que haber hecho, pero bueno, el escenario en ese momento, yo lo recuerdo perfectamente, era otro, y aparecía esto como la posibilidad de disputarle a los grandes países conseguir las vacunas. Fue un fracaso. Pero, ¿qué es lo que se firmó? O sea, nosotros podemos, solicitar que nos devuelvan el dinero que no se usó finalmente en vacunas, ¿o hay algún dinero que se tiene que quedar sí o sí?
Gracias, Luis. Correctísima apreciación. Es muy fácil hoy en día criticar con la tapa del diario el día lunes, ¿verdad? Cuando ya todo pasó, hay que ubicarse un poquito en tiempo y espacio. Hay que ubicarse en la época, ¿no? Estamos hablando de julio, agosto del 2020 aproximadamente, cuando las vacunas era toda una odisea, todavía una competencia de quién sacaba primero y qué salía primero, ¿verdad? Todo era una incertidumbre total. Por eso te decía que es muy correcta la apreciación. El mecanismo COVAX nace muy bien, en el sentido que la idea era que lleguen las vacunas en forma equitativa a todos los países del mundo, ¿verdad? Porque lo que se tenía justamente era que los acuerdos bilaterales llegaran a truncar un poquito la posibilidad de que pequeños países o países menos poderosos, en todo caso, pudieran acceder en forma equitativa a las vacunas, ¿verdad? Lo cual, lastimosamente, ocurrió. Yo creo que terminó sucediendo, ¿verdad? Claro. Entonces, para eso nace el mecanismo COVAX, para mí muy 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 lógica la posibilidad para que todos podamos acceder en forma equitativa, ¿verdad? Se firma un contrato antes, justamente mucho antes de la salida de la nueva ley de vacunas, que se cambia en diciembre del 2020. Se firma un contrato con el cual se paga un anticipo del 15% del total de la compra estimada de vacunas. O sea, eso es muy dependiente de la cantidad de vacunas que ibas a comprar. O sea, si otro país compraba en mayores cantidades, en mayores proporciones, como lo hicieron muchos, ¿verdad?, de acuerdo a su población, por supuesto que el monto iba a ser mucho mayor que 6 millones de dólares, ¿verdad? Bueno, en base a eso, sale esto. Paraguay cumple con una serie de requisitos que solicitaba el mecanismo COVAX para poder acceder a esto. Nosotros cumplimos con todo y, bueno, ya nos ponemos en espera de la salida de las vacunas. Tenemos una plataforma en particular, y a medida que se iba adquiriendo las vacunas por el mecanismo COVAX, se iba distribuyendo a los países equitativamente de acuerdo a la población. Y te digo de acuerdo a la población porque me acuerdo particularmente de una distribución, ¿verdad?, que a mí también me llamó la atención, pero después hice los cálculos, donde nuestro país recibía 36.000 vacunas y otro país un poquito más al norte recibía 117.000. Pero era la distribución era equitativamente a la cantidad de población que teníamos. Ahora, mientras nosotros teníamos 7 millones de habitantes, ese país que recibía 117.000 estaba rondando los 50 millones de habitantes, ¿verdad? Entonces, siempre se trató de hacer en forma equitativa. Por eso no hay que demonizar, no sé si es la palabra correcta, o castigar demasiado lo que intentó hacer el mecanismo COVAX, ¿verdad? Posteriormente, bueno, lastimosamente, algunos países se firmaron acuerdos bilaterales, ¿verdad?, que no permitieron que COVAX pudiera acceder más rápidamente a mayores cantidades de vacunas, ¿verdad?, lo cual hizo un poquito más complicada la llegada de las vacunas. También nos obligó a nosotros, por supuesto, a buscar alternativas con otras plataformas de vacunas, lo cual hicimos con las plataformas que ya conoces, para poder acceder y asegurar la provisión normal para el país durante los próximos años.
Bueno, y finalmente, nosotros recibimos apenas un porcentaje ínfimo que está por debajo del 15% de lo que tenía que llegar, por lo tanto, digamos...
25% aproximadamente.
Ya, entonces, de la plata que entregamos, obviamente, fueron descontando las vacunas que llegaban, sobró mucha plata.
Sí, sobró un poco.
Eso lo podemos... ¿Qué decía el contrato? Si no, finalmente nosotros ya no necesitamos vacunas. ¿El contrato establece cláusulas que habla de la reposición de ese dinero?
Mira, no te puedo decir exactamente qué dice el contrato porque siempre hay que acuerdos de confidencialidad, pero lo que te puedo asegurar es que estamos en conversaciones ya con ellos desde diciembre del año pasado, enero de este año aproximadamente, a fin de buscar una rescisión acordada de este contrato, y ante todo nosotros lo que buscamos es la devolución de ese pago que se hizo anticipadamente, ¿verdad? Porque nosotros nos ofrecieron vacunas ya en el mes de octubre, noviembre del año pasado, pero era una plataforma que nosotros no la íbamos a utilizar, y unas cantidades bastante importantes de vacunas que mal haríamos nosotros en recibirlas, porque no la íbamos a utilizar considerando de que teníamos ya un stock interesante de vacunas, ¿verdad? Y también como comenzó a haber un decrecimiento en la cantidad de pacientes que iban vacunándose. Entonces corríamos el gran riesgo también de que esas vacunas terminen venciendo.
¿Por qué, si se trata de un organismo integrado por la Organización Mundial de la Salud y por la Organización Panamericana de la Salud, tiene estos acuerdos de confidencialidad?
No, yo creería, querido Luis, que está auspiciada, en todo caso apoyada, ¿verdad? No está integrada, son varias organizaciones sin fines de lucro que lo que querían era apuntalar o asegurar la provisión de equitativa, como te dije, de vacunas a todo el mundo.
Perdón, Luis, a mí lo que no me queda claro, ministro, y en todo caso no entendí, usted sigue sin saber qué dice el contrato entre Paraguay y COVAX.
Yo sé lo que dice el contrato. Y la asesoría jurídica sabe lo que dice el contrato.
Lo que no puede hacer
y en base
público.
A eso, y en base a eso estamos trabajando, y tengo la plena confianza de que podemos solucionar este impasse, por decirlo de alguna forma.
Pero yo entiendo que o sea, esta no es una organización que se haya creado con fines de lucro. O sea, entonces digamos tendría que poder recuperarse el dinero si las vacunas no se van a usar.
Por eso te repito, Luis, tengo la plena confianza de que estamos por buen trayecto, buen camino, a fin de poder conseguir esto. Y vamos a seguir conversando. Yo tengo una reunión pactada ya con esta organización, aprovechando un poquito la reunión de la Organización Mundial de la Salud que se va a hacer a fines de mayo. Entonces ahí tendría mayores novedades.
Ministro, Fito te saluda.
Hola, Fito.
Si podés aclarar esta confusión, que bueno, yo por lo menos la tengo, en el sentido de que creo que es un fondo el de COVAX, y al ser un fondo me imagino que cada estado puso un aporte. No sé si ese aporte es de una cuenta individual del país o era un fondo que buscaba justamente la distribución equitativa, y todos los países ponían un monto X, el que podían, y con eso se nutría el fondo, pero para todos los países.
No, no, es colectivo porque uno retira las vacunas que compró.
Claro, pero el espíritu del acuerdo era el de un fondo.
Sí, no, es un fondo rotativo de vacunas, pero igual, no importa. Vos tenés, o sea, vos sos el dueño de la parte que aportaste.
Sí, claro, vos sos dueño de la parte que aportaste, pero lo que no sé si al ser un fondo... Por supuesto, pero lo que no sé es si al ser un fondo que tenía como fin la distribución equitativa... se puede recuperar el dinero. Eso es lo que querría saber en el espíritu de ese acuerdo.
Es correcta la apreciación de Luis, así como está diciendo Luis Vareiro. En realidad cada país es dueño de su dinero, ¿verdad? Por eso te decía que se pone un monto X de acuerdo a las cantidades que compra. O sea, Paraguay puso en este caso un poco más de 6 millones de dólares. Si había otro país que compraba mayores cantidades, colocaba mucho mayor cantidad de dinero, ¿verdad? A medida que ibas recibiendo las vacunas, se pagaba un porcentaje por lo que recepcionaba y un pequeño porcentaje se descontaba ya de lo que, de ese fondo, como decís, que había puesto Paraguay en su momento.
Claro,
pero yo creo, insisto, de que es un fondo recuperable.
O sea, se puede recuperar la plata, ministro, se puede recuperar la plata.
Yo creo que sí, estamos en eso. Esa es la idea final.
Finalmente, COVAX, ¿cuántas vacunas envió? Porque se tiene que hacer descuento, diríamos.
Un millón y poquito.
Un poco más de un millón de monedas, sí.
Uh-huh. Ahora pregunto, esta es una consulta nada más. Este sistema COVAX, vamos a suponer que diga no podemos devolver la plata, pero Paraguay va a necesitar vacunas para el VPH, 3 millones para las jóvenes, adolescentes. Y le diga, en vez de devolverles la plata, le queremos dar vacuna contra VPH o contra lo que sea. ¿Se puede hacer ese acuerdo?
Y es una alternativa válida, estimada señora, pero COVAX se crea exclusivamente para la COVID. Adquisición y distribución de vacunas contra el COVID.
Uh-huh. Es más, es probable que se vaya a desintegrar COVAX después, ¿no?
Tengo entendido que va hasta fin de año nada más.
Ya, o sea, tenemos ese tiempo para recuperar. Ahora, yo la verdad que no veo un impedimento, es decir, entiendo el espíritu con el que se creó COVAX, si bien hay una cantidad de teoría conspiraticia y tilingo que andan con esa teoría, ¿verdad? Pero en realidad se creó por una cuestión de sentido común. Cuando vos tenés países pequeños que no tienen gran capital para entrar a competir por la compra de vacunas, es más fácil hacer un fondo grande. Hacer un fondo grande.
Claro. Categórico, Luis. Y es lo que pasó lastimosamente, ¿verdad? Yo creo que te decía el otro día de que si googleamos nomás, buscas 82 millones de vacunas vencieron el mes pasado en la Unión Europea, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que hay muchos países que evidentemente se sobreestoquearon.
Sí.
Se sobreestoquearon con vacunas y bueno, eso provocó esta, para mí, tristemente se perdieron muchas vacunas, siendo que hay países todavía dentro del mundo que todavía tienen un porcentaje bajísimo de vacunación, de porcentaje de vacunación. Los países de África, por ejemplo, muchos están rondando el 6% de porcentaje de vacunación, ¿verdad? Entonces, la idea era justamente evitar que haya algunos países con porcentajes elevados y países con porcentajes muy bajos.
Claro, esa era la idea final. El fracaso de COVAX en realidad es el fracaso del intento de tener algún espíritu de solidaridad a nivel mundial. Al final fue una guerra y el que tenía más plata compró más vacunas.
Y yo siempre lo dije, Luis, lo decía el año pasado, estamos en una guerra mundial por la obtención de las vacunas, y esa es la mera realidad.
¿Estela?
Finalmente, ministro, no sé, me pasaron este dato, quiere ser senador.
Tengo más problemas que el libro de Baylor hoy, Estela. No
sí,
tengo
pero si el presidente de la República se candidata a presidente de la Junta de Gobierno... Con los problemas que tiene el país, me imagino que se hace su tiempo también usted. Pero más allá de que tenga problemas o no, ¿usted quiere ser senador?
Y es lo que hay que evaluarlo en su momento, Estela. Hoy estoy muy abocado a todos la problemática diaria que tenemos dentro del Ministerio de Salud Pública, que diariamente tenemos incendios que apagar, así que realmente no me queda mucho tiempo para pensar en otra cosa hoy. En realidad hay que asumir, así que no sé, es complicado.
Ministro, te agradezco mucho, mi respeto de siempre.
Por favor, un saludo a todos.
Julio Borba, ministro de Salud.